Hoy vamos a hablar del caso Quiznos, probablemente uno de los fracasos más grandes en la historia de las cadenas fast food y de franquicias. De haber tenido casi 5.000 puntos de venta hace más o menos 15 años atrás, a tener hoy menos de 300 puntos de venta. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo quebraron una cadena tan grande? Hoy vamos a revisarlo a fondo. Pero antes, te pido que si te gusta el contenido, le des me gusta, lo compartas, así puede llegar a más gente, más emprendedores o personas que quieren aprender de este mundo de restaurantes, franquicias, gastronomía digital y tecnología. Hoy Quiznos nos da una lección de cómo crecer y quebrar tu propia cadena. Y vamos a revisar el caso con ojos de empresarios y personas que estamos metidos en el mundo de franquicias y rescatar algunas lecciones. Para los que no conocen la marca, Quiznos lideraba el mercado de los sándwiches fast food por casi 25 años junto con Subway. Quiznos era la única marca que le hacía la competencia a Subway. Para que se dé una idea, en su mejor momento, Quiznos llegó a tener casi 5.000 puntos de venta. Si lo comparamos al día de hoy con algunas marcas, ejemplo, Chipotle tiene 2.500 puntos de venta, Panera Bread 2.500 puntos de venta, Chick-fil-A igual, 2.500 puntos de venta. Entonces Quiznos era grande, sin embargo cometieron muchos errores. Quiznos fue fundada en 1981 por Jimmy Lambatos y Todd Dissner en Denver, Colorado. Ellos eran socios en un restaurante italiano en formato fine dining de mantel y mientras que estaban ahí tuvieron la idea de lanzar un concepto nuevo, un formato casual, de sándwiches italianos y de mejor calidad, que tenga un factor diferenciador. Bueno, y tenían dos. En ese momento Subway lideraba el mercado, pero Quiznos hizo algo distinto. Primero, usó embutidos y jamones de mejor calidad, vegetales frescos, y fueron los primeros en tostar ligeramente el pan. Lo tostaban ligeramente para darle esta crocancia y además derretir el queso. Esto fue un éxito casi inmediato. A la gente le encantó y con esto se diferenciaba. Durante los primeros 10 años, Quiznos empezó a crecer muy gradualmente y de una manera muy empírica. Los fundadores reconocieron que no estaban preparados, no tenían el capital ni el conocimiento para poder expandir una marca. Y claro, a pesar de eso, durante los primeros 10 años lograron abrir 18 puntos de venta y vendieron algunas franquicias. Aún sin conocer cómo operar un modelo de franquicias, las vendieron. El problema es que cuando llegó 1990 y el 91, los problemas eran obvios. Tenían problemas operativos, de calidad, estandarización, etc. Y los fundadores tuvieron que vender la marca. ¿A quién se la vendieron? Se la vendieron a Rick Sharon, un franquiciado que llevaba 3 años operando la marca Quiznos. Así que en 1991, Rick Sharon y su padre compran y adquieren Quiznos. Rick Sharon, por un lado, es el responsable de haber catapultado la marca al punto de tener casi 5.000 puntos de venta, pero al mismo tiempo de haberla casi quebrado. Rick Sharon, desde que compró Quiznos en el 91, entró con una mentalidad de crecimiento y expansión rápida. Y lo primero que hizo fue empezar a invertir en estructurar muy bien las bases de la empresa, armar el equipo y todo para expandir. Lo hizo muy bien. 2 años después, en el 93, ya había duplicado el número de sedes. Pasó de 20 a 40 puntos de venta. Lo que los fundadores hicieron en 10 años, Rick lo hizo en 2 años. Para el año 1994, Rick Sharon tenía la empresa tan bien estructurada que logró meterla a la bolsa de Nueva York. Eso le permitió levantar inversión y para el siguiente año, el 95, ya tenían 100 puntos de venta. Y para el 97, ya era la tercera marca más importante de sándwiches fast food en Estados Unidos, superada solo por Subway y Blimpies. Y esto siguió creciendo y avanzando. Cerraron la década con broche de oro, 1.000 puntos de venta para el año 2000. Imagínense, pero todo esto iba a cambiar. A principios del año 2000, Rick Sharon y Quiznos cometen probablemente el principal error para la quiebra que se venía más adelante. ¿Qué hacen? Rick Sharon decide abrir una subsidiaria, una empresa en paralelo, para venderle insumos y empaques a toda la cadena. Es decir, abastecerlos de productos y empaques a todos los franquiciados. Pero Juan Luis, ¿qué tiene eso de malo? Nada. Eso no es el problema. Eso lo hacen todas las franquicias. El problema es que Rick Sharon lo hizo solo pensando en dinero. ¿Por qué? Porque los franquiciados se vieron de la noche a la mañana obligados contractualmente a comprarle todos los insumos y empaques a esta empresa de Quiznos a precios muy elevados. Eso afectaba directamente la rentabilidad de los franquiciados. Esto es un error muy común en franquicias. Hasta el día de hoy me llegan marcas que quieren franquiciar por primera vez y creen que franquiciar es una manera de volverse millonarios rápido. Creen que solo vender licencias de franquicia, cobrar regalías y vender insumos. Cuando uno quiere centralizar el abastecimiento y la producción de insumos y empaques, por ejemplo, para toda tu cadena, al principio es una inversión que tú como marca haces, no pensando en las ganancias que te va a generar, sino primero pensando en cómo este proceso va a facilitar las cosas para el franquiciado. Al yo poder proveerlo de ciertos insumos clave y empaques, ¿cómo le hago más fácil la vida a mis franquiciados? Y segundo, ¿cómo hago esto sin afectar el modelo financiero y la rentabilidad de mis franquiciados? Cuando combinas esos dos factores, no es tan sencillo hacerlo. Entonces, Rick Shannon comete un grave error. Los obliga a comprar a precios más altos y poco a poco los franquiciados empiezan a apretarse financieramente. Sin embargo, toda esa época estaban en apogeo, era muy bonito, seguían creciendo, habían quejas, pero Quiznos no le importaba. Quiznos no hacía nada para atender los reclamos de los franquiciados y para poder solucionar esos problemas financieros generados a raíz del abastecimiento tan costoso. Al contrario, Quiznos se dio cuenta que recibía más ingresos por la venta de insumos y empaques que por regalías. Un informe de la época mostraba que solo en venta de insumos, Quiznos recibía $200 millones en ingresos anuales, mientras que con regalías recibían 70. Miren la diferencia. Entonces, todo lo que generaban con la venta de insumos y los ingresos que tenía Quiznos, en vez de aplicarlo a mejorar los procesos con los franquiciados y reforzar la cadena, hacerla más robusta, simplemente lo usaron para seguir creciendo, expandiendo y vender franquicias. Al punto que para el año 2003 ya tenían 3.000 puntos de venta. Imagínense, 3.000 puntos de venta. A pesar de todo esto, la marca seguía creciendo muy fuerte. Habían reclamos de los franquiciados, pero a pesar de eso, seguían creciendo, los franquiciados seguían vendiendo, cada vez había más puntos de venta. Yo recuerdo muy bien esta época. A ver, yo viví parte de mi adolescencia y la mayoría de mis 20s en Estados Unidos y recuerdo que había Quiznos en todos lados y que todos sabíamos que Quiznos era de mejor calidad comparado con Subway. Subway era más económico, pero Quiznos era más rico. Sin embargo, para el 2005, Quiznos comete otro error. Se da cuenta que Subway compite mucho en precio y ellos deciden entrar a la competencia de precio. Empezaron a sacar promociones muy agresivas, a decirle a los franquiciados a que compitan con promociones más económicas y ya se imaginan, los franquiciados apretados con rentabilidad, comprando insumos a precios más altos y encima ahora la marca pidiéndoles que vendan a precios más económicos que esperaban. Los franquiciados se hartaron y los reclamos empezaron a convertirse en demandas. Poco a poco, Quiznos empezó a llenarse de demandas por parte de los franquiciados. Y durante todo este proceso, empezaron a salir algunas cosas a la luz. Por ejemplo, salió un memorándum a la luz interno donde decían que casi el 50% de las sedes de la cadena no eran rentables, que ni siquiera llegaban a punto de equilibrio. Y aún así, las seguían vendiendo como mega exitosas. Por otro lado, también tenían casos de gente, habían recibido $7 millones en ventas de licencias y tenían gente esperando más de 3 años para abrir un punto de venta. El caos interno era más grande de lo que uno se imaginaba. Mientras todo esto pasaba, en ese mismo año, en el 2005, Subway lanza un ataque mortal a Quiznos. Imagínense. Primero, Subway lanza su emblemática promoción que la tienen hasta el día de hoy, el Foot Long en $5. Ahora cuesta un poquito más, pero en esa época costaba $5. Súper económico, un mega sándwich. El famoso Foot Long. Segundo, Subway empieza ¿a qué? A tostar los panes. Lo que hizo diferente a Quiznos por años, Subway lo incorporó. Con esto, Quiznos perdió toda ventaja competitiva. En el 2007, Quiznos alcanza su punto más alto. Llega a tener 4.700 puntos de venta. El mejor año a nivel crecimiento en la historia de Quiznos. Pero lamentablemente, también fue el peor año y el año con más demandas en la historia de la cadena. Más de 1.000 franquiciados decidieron demandar en todo ese periodo de tiempo. Y Quiznos se vio obligado a pagar compensaciones por más de $200 millones. Imagínense eso. Para mala suerte de Quiznos, al año siguiente se viene la crisis financiera a nivel mundial, la famosa crisis del 2008. Y claro, esto le dio la estocada final a Quiznos. Para que se den una idea, a partir de ahí, del 2018 hasta el 2012, cerraron 2.000 puntos de venta. En un momento estaban en promedio casi que cerrando un punto de venta diario. Esto marcaría una larga agonía de Quiznos y para el 2014 no tenían otra opción que acogerse a la ley de bancarrota de Estados Unidos, con una deuda acumulada de $850 millones. Al año siguiente, Quiznos decide darle un twist a la marca, al concepto, e introduce una campaña con un nuevo producto que eran los aplastados o los sándwiches aplastados a la plancha, ¿no? Los grill sándwiches. Fue un fiasco, duró menos de un año, los franquiciados molestos porque tuvieron que comprar más equipos y para ese entonces ya tenían menos de 700 puntos de venta. Desde ahí Quiznos casi que tiró la toalla, siguió apagándose y cerrando locales gradualmente. Sin embargo, en el 2018 la compró un fondo de inversión de restaurantes que se llama High Bluff. Fue una compra sorpresa, llenó de optimismo a los pocos franquiciados que quedaban, pero la realidad es que desde ese momento hasta este año no han cambiado mucho las cosas. Hoy, en el 2024, Quiznos tiene menos de 300 puntos de venta, 150 en Estados Unidos y 150 a nivel internacional. Ya casi que es muy difícil toparse con un Quiznos. A ver, yo cuando viví una época en Bogotá, tuve uno muy cerca y es algo muy raro. Es más, ahora veo a unos muchachos en TikTok haciendo una búsqueda de todo un reto a ver quién encuentra un Quiznos. Porque es increíble, de haber estado en muchos lugares con casi 5.000 puntos de venta a tener menos de 300 a nivel mundial. Es un cambio muy drástico. Para los que estamos en el mundo de franquicias y cadenas, la historia de Quiznos mirando hacia atrás deja varias lecciones. Primero, ya quedó atrás el mundo de las franquicias dictatoriales, donde solo importaba lo que decía la marca y los franquiciados obedecían y nada más. Eso ya cambió. Hoy, el modelo de franquicia es un modelo colaborativo, donde la marca se encarga de hacer muy bien su trabajo, que es que posicionar la marca, crecer la cadena, desarrollar productos, acompañar a sus franquiciados, velar por sus modelos que funcionen y que los franquiciados hagan muy bien su trabajo de operar sus puntos de venta. Ambos trabajando por un fin común, el éxito para todos. Ya no es como antes. Hoy es una franquicia y un modelo colaborativo, que claro, no es lo que hicieron los dueños de Quiznos cuando decidieron simplemente abastecer a sus cadenas de una manera obligatoria sin importar el precio que compren. No estaban pensando en sus franquiciados. También nos enseña que el modelo de restaurantes, cadenas y franquicias es un negocio a largo plazo. No podemos entrar pensando en que te vas a volver millonario en poquitos años. ¿Hay casos? Sí. Pero no es lo normal. Uno no puede operar simplemente con el signo de dólar en la cabeza. Uno tiene que velar por sus franquiciados, velar por la cadena, asegurarse que el modelo crece de manera robusta, sólida, que va a perdurar en el tiempo, porque los franquiciados firman contratos por muchos años, y la ganancia económica para la marca va a venir por añadidura. Es un modelo, obviamente, que tiene que generar ganancias, pero las va a generar si hace las cosas bien. Y hacer las cosas bien es trabajar de la mano con toda la cadena y velar por tus franquiciados. Y otra lección más es ¿por qué improvisar? Si puedes realmente recurrir a apoyo, know-how, personas expertas, etc. Los dueños originales de Quiznos admitieron que no supieron liderar la empresa para crecer una cadena, expandirla. No tenían el conocimiento y estaban haciendo las cosas empíricamente. Hoy no hay necesidad de hacerlo de una manera empírica. El sector de restaurantes es un sector muy tradicional y muy empírico. Pero hoy, si es empírico, es porque tú decides que sea así. Tú puedes recurrir a ayuda experta, armar un equipo, saber liderar un equipo para el crecimiento que necesitas. ¿Qué pasará con Quiznos? Todavía no se apaga. A ver, tener 300 sedes no es poquito, ¿no? Lo que pasa es que venir de 5.000 a 300 es una caída gigante. Nadie sabe qué va a pasar con Quiznos. Están haciendo algunas cositas. Ahí veo que están tratando de... Han cambiado el logo, el diseño interno de las sedes. Están tratando de relanzar un poquito la marca. Cuéntame, ¿qué crees tú? ¿Qué harías tú para relanzar la marca? ¿Crees que tiene la oportunidad de recuperarse? ¿Qué tienen que hacer? ¿Trabajar en producto, formatos? Solo el tiempo nos dirá. Yo espero que se recupere. Es una marca muy bonita. Y además que tenían un muy buen producto y un muy buen concepto. Nos vemos en la próxima.